Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sara. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Esposito. Un beso desde Alcobendas.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues un beso para Alcobendas, Sara, muchas gracias. El gobierno tiene una semana, cuando se voten las enmiendas a la totalidad, para conseguir que Esquerra Republicana y el PDeCAT retiren las enmiendas que anunciaron ayer. Ya están sacando la patita, ya sabes, el quilombo este de la mesa del relator. Ese es el gesto que reclama el independentismo. Una negociación sobre la autodeterminación, pues eso, con un notario. ¿Qué ocurre? Pues que el gobierno está dispuesto, en efecto, a negociar. El problema es que no sabe qué, ni con quién, ni en qué formato. Bueno, con quién sí se sabe, ¿eh? Con Esquerra, por ejemplo. En cuanto al qué, sinceramente, échate a temblar. Digamos que quien con niños se acuesta, ya se sabe, o quien con independentistas pacta, ya se sabe igual. Varias consideraciones. Uno, estos presupuestos no se los cree nadie. A saber, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Banco de España, ambos el pasado 29 de enero. La AIREF cree que el gobierno incumplirá el déficit público en el 1,3 del PIB. Este organismo también opina que con la llamada tasa Google, con la que el gobierno dice recaudar 850 millones de euros, solo recogerán 160 millones. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, indicó que el desfase entre ingresos y gastos se situará en el 2% del PIB y no en el 1,3, como indican las cuentas. Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, rebaja la previsión de crecimiento y cree que los presupuestos inflan los ingresos. Ve un crecimiento de los ingresos menor de lo que calcula el gobierno y, por tanto, el déficit en el 2,1. Segundo, la Agencia de Calificación de Riesgo Fitch cree que los presupuestos incumplirán también el déficit. Emitió un comunicado horas después de la presentación. Dijo, notable bajo con perspectiva estable, 12 de enero. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, sobre los presupuestos, no son los que España necesita. Y advierte que el gobierno de Sánchez aumenta el gasto social a costa de disparar la presión sobre las empresas. Comisiones Obreras, una de cal y otra de arena. A mediados de enero se reunieron la ministra Montero y Unai Sordo, y el secretario general de Comisiones dijo, el diseño de las cuentas está bien ordenado, pero las previsiones de ingresos están infladas, son demasiado optimistas. 3. La carrera de los indepes por desmarcarse el uno del otro. Los partidos secesionistas evidencian la guerra entre sí, la verdad es que con desmentidos, con aliados, con uno primero, con otro después, uno por libre, luego la otra, que si RC se adelanta, que si sale Torra o el de Puigdemont, postureo. Ni en esto se ponen de acuerdo. 4. El panorama económico es clave y no ayuda a estas cuentas imposibles. Incertidumbre política estatal, incertidumbre política en el problema catalán e incertidumbre global y europea. 5. El ejemplo y la herencia. Sánchez y el PSOE siguen teniendo un problema. ZP y la nefasta herencia del último gobierno socialista en España. Esa mochila pesa mucho y hoy por hoy es inolvidable. 6. ¿De verdad Sánchez se ha fiado o se fía en algún momento de Rufián o de Puigdemont como socios de cualquier cosa? ¿Tú te fiarías? 7. ¿Rufián o Puigdemont se fían en algún momento de Sánchez como socio de cualquier cosa? ¿Tú te fiarías? 8. Hablando de confianza o de nivel, el papel de Podemos en todo esto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negoció los presupuestos generales del Estado con Echenique. Te lo juro. Y fue Pablo Iglesias quien se plantó en la cárcel de Getoners a negociar esas cuentas. Te lo juro también. 9. Los presupuestos antes eran la ley de leyes. Había tortas por la exclusiva, por el mejor análisis. Ahora son un puro cambalache político entre partidos o regiones. Y 10. ¿Y ahora qué? Sánchez quiere aguantar hasta el último minuto en Moncloa con sus presupuestos o con los presupuestos de Rajoy. Lo de menos son las cuentas. Lo de menos son tus impuestos y lo mío. Lo demás es aguantar. ¿Y ahora qué? como diría aquel, con las cuentas del Estado y con este gobierno, lo más probable es que vete tú a saber.
Expósito, La Linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este martes 5 de febrero. Carmen Calvo acepta la figura de un relator, entre comillas, en la mesa de partidos sobre Cataluña.
Asegura la vicepresidenta que no hace falta un mediador, pero sí una persona que tome nota y coordine los encuentros. Los independentistas vinculan la presencia de un mediador neutral al apoyo a los presupuestos.
La Fiscalía aclara que no duda de la imparcialidad de los tribunales catalanes.
El fiscal Pedro Rubira ha defendido la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar a la excúpula de los Mossos y ha puesto en duda la serenidad de los magistrados en Cataluña. El Ministerio Público matiza que se refería al ambiente de crispación.
Artur Mas estará inhabilitado hasta el 23 de febrero de 2020.
Por su implicación en la consulta del 9 de noviembre de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña también requiere el pago de una multa de 36.500 euros para el expresidente catalán.
Los taxistas madrileños han votado ya si siguen en huelga o no en una horita. Sabremos qué han decidido.
Consulta convocada en la 16ª jornada de paro indefinido y tras la negativa del gobierno regional a las anteriores propuestas del sector, la Comunidad de Madrid apela al sentido común de los taxistas.
La Asamblea Nacional Venezolana estudia la llegada de ayuda humanitaria a su país.
Cúcuta, en Colombia, Brasil y una isla del Caribe que no se ha definido aún serán los tres puntos de almacenaje. La oposición pide a los militares que colaboren con la entrada de la ayuda.
Theresa May insiste en el rechazo a una frontera dura entre las dos Irlandas.
La primera ministra británica dice que la salvaguarda fronteriza es inviable. May se va a reunir con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, este jueves en Bruselas.
Dos incendios en Francia e Inglaterra dejan 14 muertos.
En París, 10 fallecidos y 37 heridos. Tras incendiarse un edificio, la policía ha detenido a una mujer de 40 años con problemas psiquiátricos por su posible vinculación. Y en Stafford han muerto 4 niños. Se desconoce el origen del fuego.
También en Francia, los etarras Orzábal y Pla, condenados a 7 y 5 años de prisión, respectivamente.
Son penas inferiores a las que reclamaba la Fiscalía. Irache Sorzábal tiene causas pendientes con la justicia española por atentados en el 95 y el 96, y David Pla saldría de la cárcel en solo una semana, según su abogada, gracias a la remisión de penas.
El gobierno se opone a que los becarios coticen a la Seguridad Social.
Concretamente por el trabajo no remunerado que realizan los estudiantes universitarios y de FP. La ministra Cela está dispuesta a corregir la medida aprobada en diciembre por el gobierno y que ha sido muy criticada por las empresas.
Ya son 7 detenidos por la violación múltiple de Sabadell en Barcelona.
La víctima asegura que el pasado domingo fue agredida sexualmente en una nave abandonada. Los arrestados de entre 21 y 53 años van a pasar mañana a disposición judicial.
La exposición del Bicentenario del Museo del Prado ha recibido más de 229.000 visitas ya.
Y eso supone una media diaria de más de 2.900 visitas durante estos 3 meses de exhibición. La muestra, que homenaje a los 200 años de vida del Prado, podrá visitarse hasta el 10 de marzo.
Y en los deportes, mañana Barça-Real Madrid, todos pendientes de Leo Messi.
El argentino ha participado en el entrenamiento de esta tarde y hay noticia de última hora. El Barcelona acaba de confirmar que Ernesto Valverde ha incluido a Leo Messi en la convocatoria para ese partido de mañana, después de acabar tocado el último encuentro de Liga. También en fútbol, el Valencia ha fichado a Jason, jugador del Levante, a coste cero para las próximas 4 temporadas.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles seguiremos con cielos despejados en todo el país, salvo en el extremo de Galicia, donde podrá llover a lo largo del día, pero de manera débil. Las temperaturas seguirán subiendo en general, aunque no se descartan las heladas en las zonas de montaña. En cuanto al viento, soplará con fuerza en Galicia, Cantábrico, Cataluña, área del Estrecho y también, Ángel, en Canarias.
¿Te han gustado los pajaritos?
Muchísimo, pero los pajaritos pían cuando hay cielos despejados.
Es eso, cielo despejado.
Y también tiempo anticiclónico, claro, para la gente más experta.
Tú, ¿cómo sabes? Te contamos una cosita más. La Conferencia Episcopal Española ha presentado esta mañana los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la Iglesia en la declaración de la renta. Unos datos favorables porque han aumentado las asignaciones a la Iglesia hasta alcanzar los cerca de 270 millones de euros, la cifra más alta desde que comenzó el actual sistema de asignación. Nacho de Gamón.
Se incrementa el número de declaraciones de la renta que incluyen la X a favor de la Iglesia en más de 51.600 y también aumenta la cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia Católica en más de 11 millones y medio de euros respecto al año anterior. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, explica los resultados.
Este incremento de la cantidad se debe fundamentalmente a dos factores. En primer lugar, la mejora de la situación económica. En segundo lugar, hay que destacar el aumento en 51.658 declarantes con asignación a favor de la Iglesia, que entendemos que proviene en su mayoría de nuevos declarantes.
En total, un tercio de los contribuyentes han decidido marcar la X en su última declaración de la renta y asciende también el porcentaje de personas que marcan las dos casillas, la de la Iglesia y la de fines sociales, que pasan del 62,5% al 64,3%.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en el Senado. Necane Fernández.
Insiste que es el Gobierno quien debe dialogar para solucionar los problemas en Cataluña.
Dejen al Gobierno que dialogue. Si dialogar es un delito, soy culpable y espero mi condena.
¡Hala! ¡Copancha! Álvaro es taxista, pide el fin de la huelga del taxi en Madrid.
Es que llevan 16 días consecutivos sin trabajar y la situación se complica.
La economía familiar ya se resiente, hay gente que está pidiendo dinero a los bancos y es que esto no se puede mantener mucho más. No continuar, sí, porque son muchos gastos.
David Serrano es primo de los padres de Julen, el dueño de la finca donde se hizo aquel maldito pozo.
Él mismo mandó hacerlo y él también fue quien puso esos dos bloques de hormigón para evitar que alguien cayese.
Desde ese día, pues todo me da igual, la verdad. Lo que pase, lo que no pase. Yo tengo una niña chiquitita de 2 años que también se encontraba allí con Julen jugando. Que ha sido Julen, pero podría haber sido mi niña chiquitilla. Y eso es lo que nunca me voy a perdonar. El que yo no haya visto ese peligro allí, no me lo voy a perdonar.
Qué audio de desesperación
absoluta,
pobre hombre. Bueno, Paula Ehrenhaus es la directora artística del Año Nuevo Chino en Madrid.
Es que comienza el año 4717, según el calendario chino, el año del cerdo. En Herrera, en COPE, Paula nos ha contado algunas costumbres.
Este año justamente no puede faltar el cerdo en la cena de Año Nuevo. También había pescado, porque la palabra pescado suena igual que abundancia en chino. Hay un dicho que dice que cada año hay abundancia, por lo tanto siempre tiene que haber pescado en las cenas.
Pues sí, el año del cerdo y cerdo, cuando sea el año de la rata, pues va a salir corriendo. Oh, perdón.
No,
bueno,
falta.
El sonido musical, ya Belén Montes casi le da un
no, hombre, totalmente.
El sonido musical, Mariah Carey. Suena, el problema está en que puede que sonara así, porque he estado cuando sale a cantar como aquella
es igual,
vez
en Times Square, el
sí,
día sonaba
exactamente. Bueno, ¿por qué traemos aquí a colación a mi prima?
Bueno, pues porque va a ofrecer concierto en el Festival Jardines de Pedralbes de Barcelona. Va a ser la única actuación en España este año, así que no nos la podemos perder. El 10 de junio, vete cogiendo
que no
la
nos
fecha
la podemos
en
perder.
El calendario.
¿Te apuestas a que sí?
Totalmente.
¿Que te apuestas a que sí nos la podemos perder?
No, vamos.
Paseíto por las redes, habláis de esa nueva cesión del Gobierno, ahora se llama relator, para sentarse a negociar con los independentistas.
Nos dice Charo que vamos a acabar todos en un gran lío, si es que no lo estamos ya. Nos dice Luis que el diálogo no vale para nada, van a seguir haciendo lo que les dé la gana y también escuchamos su opinión. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Este Gobierno quiere seguir en la Moncloa a costa de lo que sea. Es decir, ahora la ministra Calvo utiliza el eufemismo de llamar coordinador a un mediador. ¿Pero dónde vamos a parar? Esto va de mal en peor.
Nos dice otro oyente que en vez de seguir negociando que se debería aplicar el 155 ya. Y otro oyente que nos dice que a esto se le llama perder el tiempo. Uno quiere la independencia y el otro no se la puede dar.
Tiempo de análisis con José María Olmo y Antonio Arráez a las 10:15, 9:15 en Canarias. Este es el avance, o mejor dicho, la petición de Antonio.
Buenas tardes. Hoy no quiero proponerte un tema, sino pedirte un favor, Espósito. El próximo 19 de febrero sale a la venta el libro Manual de Resistencia, escrito, o eso dicen, por Pedro Sánchez. Es la primera vez que un presidente del gobierno en ejercicio publica un libro. Y aquí viene mi petición. No me preguntes, por favor, si lo he leído. Bastante voy a tener con leer lo que escriba el relator de las reuniones entre el gobierno central y el de la Generalitat. Luego hablamos.
Pues luego hablamos, Antonio. Mensajes.
En facebook.com/lalinternacope. También nos puedes escribir en Twitter, en @expositocope. En el WhatsApp, notas de voz en el 600-544-555. Y también en Instagram, exposito-cope.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta historia va dirigida a los nostálgicos o incluso a los de mi quinta. Claro, yo reconozco que participé ahí. Seguro que sois de los que habéis pasado mucho miedo con historias para no dormir o habéis jugado en familia con el 1-2-3. Son referentes programas que han marcado un antes y un después en la historia de nuestro país. Bueno, pues hoy, en Herrera en COPE, han tenido la oportunidad de hablar con el cerebro de estos programas, con el que le dio forma a esas primeras ideas, Chicho Ibáñez Serrador. Chicho ha recibido este año el Goya de Honor y ha abierto las puertas de su casa a nuestros compañeros. Allí recordaba éxitos, pero también errores.
Chicho se enfadaba sobre todo con él mismo por haber autorizado o haber empujado a ese ser, hombre o mujer, que se había equivocado. El primero en equivocarse era el mismo Chicho.
Un tipo humilde, desde luego, con los pies en el suelo, pero con la nostalgia todavía presente en su vida.
A veces sueña con platos. Sí, con un plato de televisión. En sus sueños se le aparece.
Nunca dejó de estar frente a un plato.
Otra de sus pasiones, como ha reconocido Chicho, es el teatro. Pero lleva tiempo sin visitarlo y ahora entenderás por qué.
¿Cuánto hace que no vas al teatro?
Pues desde que el teatro no me llama con algo. Algo que interese, algo que descubriese nuevo. No me llama.
Por último, una recomendación del maestro para que la televisión vuelva a tener la magia que tenía por aquel entonces.
Yo creo que lo que hay que hacer es revisar todo lo que se ha hecho y dar un paso más.
Este uruguayo, afincado en España desde hace todos los años, ya tiene un Goya en su estantería, un premio más que merecido y que le ha hecho sonreír y mirar atrás para recordar lo logrado. La historia de la televisión en nuestro país, sin duda alguna, no hubiera sido igual sin Chicho Ibáñez Serrador. Lo siguiente, Linterna Confidencial.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 600-54-4555.
Si dices que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio, nosotros te decimos dos palabras.
Llegas tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo siguiente en la linterna, información confidencial. Fernando Jauregui, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, ¿qué tal te fue por Barcelona? ¿Fue fructífero ese encuentro entre colegas?
Te voy a decir la verdad, no.
Pues macho, pues. A ver. Lo siento porque esperabas mucho.
Esperaba mucho, sí, y además tenía muy buena voluntad. Pero ya enseguida aparecieron algunos en portales más o menos indepes y más o menos locales. Pues cosas como que aquello era un acto de las periodistas de la transición que querían venir a casi colonizar Barcelona. Fíjate tú, los periodistas que iban a colonizar Barcelona son Antonio Franco, es director del periódico, Lluís Basset, es director de la edición catalana del País, Mónica Tarribas, ya comentada ayer, y bueno, yo no aparecía para nada ahí, presentando el libro nada más, o sea que muy eso no es, pero es que... Yo hablaba de tender puentes y esas cosas. Los puentes no se quieren, o por lo menos algunos colegas no los quieren. Otros sí, pero la cosa está difícil. Allí yo me he encontrado con que algunos señores están preparando actos extraordinarios para lo del juicio, para cuando el juicio, pero no sé muy bien exactamente qué. Sé que alguna manifestación se prepara en Madrid. ¿Me dejas que te cuente una cosa sobre el juicio, por cierto?
¿Cómo no?
Tú has oído hablar de las puñetas de oro, claro.
¿Sí?
Eso va.
Sí.
Pues... le van a dar la puñeta de oro.
Pero di lo que es, porque claro, suena
lo voy
un poco...
Lo voy a decir. Le van a dar la puñeta de oro el lunes, nada menos que a Manuel Marchena, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que el martes empieza el juicio. Y se la van a dar, la puñeta de oro es un reconocimiento que hace una asociación de periodistas, la CIJUR, se llama, y se la van a dar en la Asociación de la Prensa. Hombre, yo... tengo que decir que me parece una pica en Flandes por parte de nuestros colegas, entre los cuales está Patricia Rossetti, que es la presidenta de CIJUR, por cierto, que es una colega de la COPE, magnífica periodista y muy especialista en los temas que tienen que ver con togados. Pues me parece poner una pica en Flandes darle que Marchena acepte ir a recoger un premio nada menos que la víspera. Un planazo informativo ir, yo voy a ir desde luego.
Por lo menos con todo el morbo, desde luego.
La puñeta de oro, tócate las narices. Dan puñetas de oro, de plata, de bronce.
Recordemos que las puñetas no es la faena, ¿eh?
La puñeta es lo que llevan los togados, las mangas esas llenas de puntillitas, se llaman puñetas. Puñeta de oro. Y luego hay un premio, el premio, digamos, que es vete a hacer puñetas, que no se lo dan a una persona, sino a algo. Y en este caso se lo dan muy merecidamente, por cierto, a los que decidieron, al magistrado que decidió, o a las instancias judiciales, vamos a decir, que decidieron autorizar una investigación a nuestros colegas de Baleares, ¿te acuerdas?
Hombre,
a
buscar los ordenadores.
Claro. Bueno, pues eso, muy merecidamente, por cierto. Porque me ha hecho gracia esto de la puñeta de oro, me ha hecho gracia, y que Marchena lo haya aceptado también es un rasgo de sentido del humor y de destensar unos momentos que van a ser muy, muy, muy tensos, muy tensos. Y luego te quería hablar del libro.
¿Del libro de Sánchez?
Del libro
Manual de Resistencia.
Sí. Que ya han aparecido chistes, manual de residencia en Moncloa, manual de reticencias, manual de repelencia, bueno.
Yo lo flipo.
Bueno, que a mí me hace gracia. 20.50, ya sabe usted.
Joder.
Por 20.50 se hace usted con un libro que debe ser un compendio de ciencia. Es verdad que es un libro que por lo visto empezó a escribirlo ya antes de estar en la Moncloa. O sea, cuando no era Pedro Sánchez presidente, sino era Pedro Sánchez el otro. Pero no sé, se habrá hecho una síntesis de todo. No sé si ha puesto parte también de su tesis doctoral.
Pues
no
espero, sé. Bueno, eso de su, digamos, de la tesis.
Bueno, lo pero no su... te pongas así, ¿ves? Es que eres malo como todos.
O sea, el malo soy yo, ¿no? Eres tú el que estás aquí metiendo supuestas ironías y el malo soy yo.
Supuestas son reales, a mí me llegan. ¿Tú qué quieres que haga yo?
Oh, venga.
Yo tengo la obligación de ir diciendo cosas, de contarlo. Bueno, que enhorabuena a Patricia Rossetti y a sus compañeros que me parece que han puesto una pica en Flandes. Y enhorabuena a Manuel Marchena que está destensando, procurando destensar la situación.
Sí, la verdad es que
y allí,
sí.
Y el lunes estaremos como clavos.
Oye,
luego,
espera, sobre el libro este de Manual de Resistencia de Pedro Sánchez, me viene que ni pa'l pelo. Mira, este corte que tengo por aquí a mano de hace unos días.
Verás cómo es propio... una maldad.
Mira,
maldad,
escucha.
Sobra mucha prepotencia, sobra mucha soberbia y falta humildad. Humildad significa respetar a aquel que piensa distinto a uno y sobre todo empatizar con él. Es decir, ser consciente de que siempre hay un punto de encuentro.
Baja modesto, de verdad, falta humildad. Dice Pedro Sánchez que estando en el ejercicio...
Bueno,
publica un libro, Manual de Resistencia.
El escribir un libro...
con un par.
A ver, lo vamos a diseccionar.
Pero, si lo diseccionarás tú.
Yo, claro, es mi obligación.
Claro, entonces no digan no vamos, dilo voy. Bueno,
lo vamos, pues que yo hablo ya en plural mayestático porque
no,
ya se me
pues
olvida
no,
todo.
Pues no lo hagas.
Pero hazme caso, hay que diseccionarlo y si tiene alguna aportación interesante, hay que contarla. Lo dudo.
Bueno, pues nada, ya me lo contarás, ¿eh?
No, no lo dudo que haya que contarlo, lo vamos a contar, pero lo digo lo de la aportación.
Gracias, Fernando.
Bueno, eres un malvado, adiós.
Hasta mañana, amigo. Nada, en minutos, deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes, ya hemos salido por lo menos de dudas.
Ya hemos salido de dudas, el Barça acaba de dar la lista a Valverde, sí está Messi, no está Dembélé, en el Barça hay lista de 19, digo, en el Madrid hay lista de 21, no están en esa lista ni Odriozola, Varane, Ibrahim, pero esos 21 hay que descartar mañana 3.
Porque no caben tantos.
Claro, solamente caben 18, pues no. Imagínate, hay que cargarse a 3 de los 21 que viajan mañana a Barcelona.
Oye, y sabiendo que Messi está en la lista...
Pues lo más normal es que juegue, pero...
Eso te iba a decir, lo más normal
es que juegue. Solo va a decir Valverde.
Bueno, pues estaremos atentos. Nada, en un ratito, nada, en minutos, deportes con Lama. Hasta ahora.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.